Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompañan este viernes 13. Oiga, como de película, ¿no? Viernes 13. Bueno, el otro, el de mala suerte, es el martes. Así es que usted no se preocupe. Le saludo y le saluda a usted por mi conducto, Berenice Vilchis en los controles, Juan Manuel Estrada en la producción y en la jefatura de información, Joel Morales Bravo. Gracias a Miguel Bárcena, gracias Daniel, que estuvieron hace unos segundos con usted aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. La invitación para usted que nos acompaña en cualquier rincón de la geografía nacional, a través de nuestras estaciones hermanas afiliadas, o en el sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas, o en Las Vegas, Nevada. El abrazo cordial de este equipo de trabajo y la invitación para que se quede durante los próximos 58 minutos con nosotros. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Alianzas, PRI, PAN, PRD, siempre sí, para elecciones del Estado de México y Coahuila y para el 2024. 6,000 elementos de la Guardia Nacional vigilarán el metro, 6,000. Afirma el canciller Marcelo Ebrard en este encuentro que se hace año con año, que lo organiza la Cancillería con los embajadores y cónsules. Bueno, habrá nuevas embajadas, 5 nuevas embajadas, afirma el canciller. México busca acuerdo con mineras de litio, dice el presidente. En Nuevo León retiran cubrebocas obligatorio. Y en otros temas, se informa de un ataque a personal de Petróleos Mexicanos. Y en el ámbito internacional se nombra un fiscal especial para investigar alguna responsabilidad del presidente Biden sobre documentos que tendría en su poder en su casa. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, me da mucho gusto saludarle y pues vamos con el comentario a la noticia. Mire, pues hay una información que no dejó de llamar la atención hoy por la mañana, quienes pues tuvimos la oportunidad de ojear los periódicos, algunas primeras planas, y bueno, por supuesto ya le dimos aquí a usted la información. Hablaban de la cantidad de elementos que se sumarán a la vigilancia del transporte colectivo metro, que dicho sea de paso, por supuesto es el más importante del país y el que pues transporta a más pasajeros. Bueno, se suman 6,000. Y mire, yo siempre he pensado que que qué bueno que se proteja a los ciudadanos, qué bueno que se proteja a los usuarios del metro, qué bueno que se proteja a los chavos que van a su escuela, a su trabajo, las personas que regresan de los mismos, qué bueno que así sea. El tema es que no nos equivoquemos, ¿sí? Una cosa es lo que pasó dentro del metro, y cuando me refiero dentro del metro no me refiero precisamente al andén, a las vías, aunque efectivamente pues ahí estuvo el último accidente y aquel en el que se cayó el metro no fue un tema por falta de vigilancia. Ambas tragedias, esta y aquella de cuando se cayó el metro, no tuvieron que ver con falta de vigilancia. Tuvieron que ver, en todo caso, con otro tipo de falta de vigilancia, que es la supervisión del estado en que están, pues, la infraestructura de un transporte como el metro. ¿Sí? Puede ser eso, puede ser el tema del mantenimiento. En todo caso, pues ninguno de los 6,000 guardias que se suman a la vigilancia del metro, pues va a resolver ese tema. Un tema como el que pasó cuando se cayó el metro, o este que vivimos hace unos días, no lo van a resolver ni 6,000 ni 12,000 agentes de la Guardia Nacional, porque no tiene que ver con el trabajo. Usted me dijera, oiga, ha habido, como en otros países, ¿no?, un atentado ahí en los vagones, en los convoys, ¿no? Están robando y asaltando ahí en justo donde las personas, en los andenes. Va, está bien, qué bueno que haya mayor vigilancia. Y qué bueno que la haya. Pero perdón, no nos equivoquemos, ¿sí? Una cosa es la vigilancia afuera y otra es la supervisión adentro. Son las 2 de la tarde con 6 minutos en el tiempo del centro y pues en unos segunditos más le voy a presentar, como siempre, ya está el embajador. Al embajador, la participación del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo está? No, a ver. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos con él. A ver, embajador, me da gusto saludarlo, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Eso, qué bueno, me da gusto saludarlo, embajador. Tú ya sabes usted que los, pues como hablábamos hace rato, los aparatos no tienen palabra de honor, y ya sabe Cierto. Usted que de repente se meten los duendes en los controles técnicos, pero le saludamos con afecto y lo escuchamos siempre con atención, embajador.
Muchas gracias, Enrique, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas gercianas del Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues, amable auditorio, hoy le quiero comentar de estas dificultades que debe sufrir una buena cantidad de la población de nuestro estado cuando ocurre un accidente en alguna de las líneas del metro. Esto que acaba de pasar, pues nos da cuenta de la fragilidad con la que millones de mexiquenses que vivimos en la parte del Valle de México y que pues van a diversas actividades a la ciudad, en algunos casos es al Hospital General, en otros casos a la universidad, a otras escuelas, en otros casos simplemente a trabajar. Y es ahí donde vienen los grandes problemas, porque esta cohabitación, si me permite el término, entre el Valle de México y la Ciudad de México, pues tenemos que encontrarle algún remedio. Hay algo que hace tiempo yo escuché de un experto que decía que había que organizar los horarios de trabajo de tal manera que se pudieran correr, empezando por lo que es el transporte de carga, que hay que organizarlo para que circule cuando haya menos tráfico de particulares, mientras se pueden instalar redes de transporte colectivo no contaminante. Y luego también en lo que se refiere a estos sistemas que en otros países hay con un gran éxito, nomás que aquí la inseguridad no nos ha permitido hacerlo, que es el poderse reunir varios que vivan en una zona cercana y que vayan a un destino cercano también entre ellos. Así es de que yo creo que esa es una tarea que tenemos que impulsar mucho, porque cualquier accidente en el metro, y esto lamentablemente pues va a pasar otra vez, porque como decía la tercera ley de Murphy, todo lo que puede fallar, fallará. Y esto no tiene remedio. Y no es buscar culpables, a ver quién tuvo la culpa, si el operador o alguien, no. El tema es que cuando sucede, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué información hay? Y lo mismo pasa cuando se cierran los accesos a la Ciudad de México sin previo aviso, o no se dice en las autopistas, y las vemos llenas de vehículos a la hora de pagar el peaje, y ahí se pierde todo el tiempo que se haya ganado. Así es de que, amables amigos, pues yo creo que algo tiene que hacerse, y pronto, para que esto se pueda solucionar. Es mi comentario de este día, Enrique.
Pues mire, embajador, con que no aplique la quinta ley de Murphy, que dice que si algo puede salir muy mal, saldrá muy mal, o ya no solamente mal, sino muy mal. Así es que bueno, no, hay quien dice que Murphy no era un pesimista, sino era un optimista informado. Así es que es bueno, correcto. Pues esperemos que no aplique ninguna de ellas.
Esperemos que así sea.
Le mando un abrazo, gracias, embajador. Igual, muchas gracias. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro, y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. Este es Tienen Alta Atención de Super Estéreo Milet. Bueno, me da mucho gusto saludar a nuestro financiero de cabecera, el maestro Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, qué gusto saludarte a ti y a todo el gran equipo de Grupo Milet.
El gusto siempre es nuestro, Jorge, y te escuchamos atentos. Muchos temas ligados al asunto económico, financiero, comercial, y que tiene que ver un poco o un mucho con esta visita del presidente Biden y del premier de Canadá, Justin Trudeau, Jorge.
Así es, Enrique. Pues bueno, la buena noticia, Enrique, que esto fue previo, ya se sentía en los mercados financieros que la visita esta de Biden y del secretario Trudeau iba a traer buenas noticias, y sobre todo iba a cubrir una alta expectativa en el tema económico. Y el peso rompió la barrera de las 19 unidades por dólar por primera vez en 3 años. Y es que el peso mexicano cotizó en 18.97 pesos por cada divisa, su mejor nivel desde finales de febrero de 2020, Enrique. El peso mexicano ha roto esta barrera de los 19 pesos por dólar el miércoles pasado y ha avanzado a niveles no vistos desde hace 3 años. Nuestra moneda, insistir, ha cotizado abajo de los 19 pesos con una ganancia del 0.36%. Esto significa su mejor nivel desde finales de febrero de 2020. Y es que el peso mexicano se ha fortalecido y ha traspasado una barrera clave este pasado miércoles, que es un movimiento que ayuda a la moneda, que hay que decirlo, es la más negociada de América Latina, al extender las ganancias del año pasado. La cotización al alza de la moneda mexicana se registra un día antes de que se publique el dato de la inflación en Estados Unidos. El indicador, Enrique, y resultado que fue divulgado el día de ayer, dice que la inflación en Estados Unidos se fue al 6.5%.
Ya bajó.
Así es, y es su mínimo en más de un año.
Sí, hombre, estaba en 9.5, Jorge.
Así es, Enrique. Y esto en gran medida por las subidas de lo que platicábamos la semana pasada, las subidas en los tipos de la Reserva Federal, que surten efecto con la ayuda de los precios de la energía. Y es que Estados Unidos empieza a ganar la batalla a la inflación, Enrique. Las agresivas subidas de tipos de interés, insistir, de la Reserva Federal, pues han enfriado la demanda, y a eso se ha unido el descenso de los precios del petróleo en los mercados internacionales, Enrique.
A ver, déjame preguntarte una cosa rápida, maestro. Claro. Porque hay quien se imagina que teniendo el peso, ganándole terreno al dólar, pues las cosas van muy bien, pero la economía es muy caprichosa y tiene muchas aristas. A ver, yo te preguntaría, se hacen más caras las exportaciones, se encarecen los insumos de las empresas, se encarece el crédito al consumo. A ver, todas estas cosas se dan en el marco de un, pues digamos, de un peso...
fortalecido.
Fortalecido. Pero por otro lado, te pegan estos otros temas, Jorge.
Sí, Enrique, totalmente de acuerdo contigo, y no hay que dejar... a un lado, Enrique, lo que también hemos platicado en semanas anteriores, el nuevo salario mínimo que tuvo un incremento del 20% está impactando a las pequeñas y medianas empresas, las cuales hacen el 90% de la economía. Sí, tiene razón. También las cadenas de suministro pues van a tener alzas. Recordemos que el IEPS, obviamente, hoy todavía el gobierno federal está, dicen que no, pero se está subsidiando, Enrique. Entonces, esto hace que obviamente con esta bajada, por así decirlo, o apreciación de la moneda mexicana, pues a final de cuentas los insumos, y ya no hablar de la canasta básica, siguen teniendo incrementos. Y nada más puntualizar el tema, esta combinación de México, de las alzas agresivas en las tasas de interés, el mercado relativamente tranquilo y un nivel, hay que decirlo, Enrique, tú lo comentabas esta semana, el nivel de las remesas, el país recibió más de 53,000 millones de dólares de enero a noviembre del año pasado. Esto obviamente convirtió al peso en el favorito entre los inversionistas de divisas el año pasado. Y sí, decirlo, Enrique, hoy también la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido buenos resultados. Pero sí, no hay que perder de vista, la economía promedio en nuestro país, la canasta básica va... siguen teniendo incremento. Hoy el poder adquisitivo aparentemente va a crecer, pero insistir, las pequeñas y medianas empresas hoy están teniendo y van a sufrir, no hoy, Enrique, el pago de los compromisos, sobre todo hablemos de seguridad social, en el próximo mes vamos a ver realmente el resultado.
Pues ahí está nuestro financiero de cabecera. Gracias, Jorge Matar, te mando un abrazo.
Enrique, un gusto, abrazo de vuelta, gracias.
Gracias, Jorge Matar. 2:22, 2:22 en el tiempo del centro, nosotros nos vamos a una pausa, esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos. Bueno, déjeme ir con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California Sur, con un tema... importante, un tema muy sensible, pues, ¿no? Sobre todo, pues, viniendo la información de este lugar, liberan en un 70%, ya está cerca esta ballena que encalló en San José del Cabo, y vamos con el reporte con mi compañera, la corresponsal, en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda. Nadia, ¿cómo está el asunto? Platícanos, te saludo.
Enrique, ¿qué tal? Excelente viernes. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur te reporto que han liberado en un 70% a ballena enmayada en San José del Cabo, por lo que esperan concluir el día de hoy. La tarde de este jueves se logró ayudar en un 70% a una ballena que se encontraba enmayada en aguas de San José del Cabo, gracias a personal del Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, en trabajo conjunto con la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmayadas. El cetáceo fue liberado de las redes casi en su totalidad, pero para poder hacer un trabajo exitoso, continuarán con los trabajos el día de hoy, probablemente por la situación de la luz, ya que en las imágenes compartidas se lograba ver un atardecer. También se puede ver cómo la criatura contaba con unas boyas, por lo que es probable que se trate de la ballena que Raven solicitó el día miércoles que le reportaran si la veían. Debido a la peligrosidad que implica librarlas, se pidió que no intentaran cortar nada ni que se metieran al mar para rescatarla, solo comunicarse a los teléfonos de los profesionales para que se encargaran del trabajo. El cetáceo fue visto en los barriles y se dirigía a Los Cabos con una boya naranja, la cual fue colocada por Raven de La Paz para su rastreo. Es decir, que fuera más fácil encontrarla en las amplias costas sudcalifornianas. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, pues qué bueno, nombre por todo. A Miguel Bárcena le va a dar mucho gusto esta noticia, porque es un gran ecologista. Bueno, déjeme ir con este tema del que, pues mire, para serle sincero, está medio confusa la información, porque de repente se habló, pues vamos en alianza, ¿y quiénes son? Bueno, pues a ver, ¿cuál de todas? No, pues la de PRI, PAN, PRD y vamos con Nueva Alianza. Ah, bueno, está bien. De repente escucho uno a Mario Delgado, ¿no? En otro evento. Vamos en Alianza, ya la concretamos. Morena, PT, Verde y Esmeralda. A ver, perdón, no es Alianza. Resulta que están divididos y que unos irán con uno, con Alianza, y otros irán con otro. Bueno, así se explica uno que se haya anunciado este tema. Se suponía que hoy tendrían los de la Alianza PRI, PAN, PRD, que ir a concretarla tal, pero parece que hay ajustes. Parece que había alguna inconformidad del Partido de la Revolución Democrática en términos de cuál sería la trascendencia de su participación en esta alianza, porque ayer Marco Cortés hablaba de, pues aquí va a tener mano en el Estado de México y en Coahuila el PRI, y en la otra, el año que entra para la Ciudad de México y la presidencial, nosotros. Y entonces la cara del líder del PRD fue así como, perdón, Zambrano, ¿y nosotros dónde leemos, no? ¿Qué nos va a tocar hacer? ¿Ir de comparsa, de músicos de acompañamiento? No. Parece que se tenía que revisar un poco esto, de cuál iban a ser, en todo caso, pues la participación del PRD en esta alianza y pues cuáles iban a ser las posiciones que eventualmente tendría. La madurez política y el amor por el Estado de México permitió construir la coalición Va por México entre el PRI, el PAN y el PRD, y está integrada por mujeres y hombres dispuestos a trabajar por la entidad, destacó la coordinadora por la defensa del Estado de México, Alejandra del Moral, que pues se perfila ya de manera muy clara como la candidata de esta alianza. Luego de que las dirigencias nacionales de los tres partidos anunciaran la creación de la coalición y los acuerdos que esta conlleva, entre ellos la responsabilidad del partido Tricolor para la definición de candidatos en Coahuila y Estado de México, por lo que le decía yo a usted, del Moral señaló que los procesos internos del PRI se iniciarán la próxima semana. La coordinadora por la defensa del Estado de México del PRI informó que realizará su registro el 17 de este mes y un día después, pues a darle con la pre-campaña. 2:30 p.m. Es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 13 de enero, viernes de la primera semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica de San Hilario, obispo de Poitiers y doctor de la Iglesia. Fue filósofo y literato pagano de familia acomodada, se convirtió al cristianismo en el 345. Como obispo de Poitiers se opone a la herejía arriana que contesta la doble naturaleza de Jesús, divina y humana. Padecerá también el exilio por defender la verdad. Destaca hoy el discurso del Santo Padre al Consejo Primacial de la Confederación de Canónigos Regulares de San Agustín, a quienes ha recibido esta mañana. Dicha confederación fue creada en 1959 por San Juan XXIII. El Papa les ha expresado que su estructura, aunque no sea jurídica, es importante para favorecer la comunión entre las congregaciones que la componen y comparten el mismo carisma. De hecho, ha dicho el Papa que los principales objetivos de la confederación son unir a las distintas ramas de la orden en un vínculo de caridad, realzar el sentido evangélico del carisma y ayudarse mutuamente, especialmente en lo que se refiere a la dimensión espiritual, la formación de los jóvenes, la formación permanente y la promoción de la cultura. Además, ha dicho el Papa Francisco que es importante, sobre todo, evitar el aislamiento, pues el aislamiento es peligroso, ha asegurado. Hay que tener mucho cuidado para protegerse de la enfermedad de la autorreferencialidad y preservar la comunión entre las diferentes congregaciones como un verdadero tesoro. Sabéis bien que estáis todos en la misma barca, les ha recordado el Papa, y que nadie construye el futuro aislándose o con sus solas fuerzas, sino reconociéndose en la verdad de una comunión siempre abierta al encuentro, al diálogo, a la escucha y a la ayuda mutua. Y en Ucrania surge un concurso de dibujo organizado por la Cáritas local para presentar al Papa a los niños de la ciudad ucraniana, constantemente bajo la amenaza de bombardeos, y hacerles sentir su cercanía y apoyo. Se fabricaron más de 100 dibujos, cada uno diferente al otro, y esta iniciativa pues ha sido un motivo de inesperada alegría para los pequeños y sus familias. El Papa Francisco es mi mejor amigo, es el título insólito que se ha dado a este concurso de dibujo para los niños de la ciudad de Kharkiv. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa y Don Bosco Internacional en su papel de partes interesadas e interlocutores de las instituciones de la Unión Europea han presentado este viernes la contribución de la consulta de la Comisión Europea sobre el año de las competencias 2023. En el documento se pide a la Comisión Europea que aspire a un desarrollo integral de la persona y se subraya la importancia de una educación y formación de calidad, dado que la educación acompaña a todo ser humano en su pleno desarrollo y crecimiento. Al hablar de competencias y formación, es importante que en el centro del progreso educativo esté la persona humana, en virtud de su dignidad, singularidad y talentos, reza el texto, que hace referencia al Pacto Educativo Global lanzado por el Papa Francisco. El pacto para generar cambios a escala planetaria para que la educación sea creadora de fraternidad, paz y justicia. Y hasta aquí el informativo de hoy, estimados oyentes. Que tengan un feliz viernes. Hasta mañana.
Bueno, vámonos con otros temas. Y mire, en un ejercicio de tratar de entender mejor y de acercarle a usted pues una información más clara sobre estos procesos particularmente político-electorales que se están viviendo aquí en el Estado de México. Déjeme agradecer, te lo conoce, al diputado federal Jorge Triana del Partido Acción Nacional, agradecerle que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarte, buenas tardes.
Me da mucho gusto saludarte, Jorge, muchas gracias. A ver, pues después de yo creo que mucho trabajo político de Bordarfino, se consolida una alianza política, ya no nada más para el Estado de México, ya no nomás, bueno, no, ya no nada más, para ser correctos, para Coahuila. Ahora ya, pues está, digamos, consolidado el tema, cerrado, parece ser, para la presidencial y para la elección para jefe de gobierno o jefa de gobierno en la capital del país. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Jorge?
Sí, es correcto. Hay que recordar que nosotros ya teníamos prevista esta situación, pero nuestra alianza se vio interrumpida, se puso en pausa, pues por todo el caos que se hizo en la Cámara de Diputados, el diferendo que se tuvo con el PRI por el tema de prolongar la estancia de Fuerzas Armadas en territorio nacional. Esto ya fue superado. Esto ya fue superado porque votamos en conjunto de nueva cuenta la reforma electoral, participamos en conjunto en la marcha del día 13 de noviembre, la sociedad civil nos pidió que volviéramos a hacer un esfuerzo por reagruparnos y bueno, pues se amplió, como tú bien apuntas, esta alianza. Vamos a ir juntos en 2023 y también en 2024, donde pues entre otras cosas se elige la presidencia de la República, y ayer se retomó y se anunció de manera formal que se retoma esta coalición.
Dime algo, yo ayer, digo, hombre, solo aquí entre tú y yo, veía yo al líder del PRD, pues quizá no lo contento que veía yo a Alito y a Marco, ¿no? Cuando están hablando de, bueno, y aquí el PRI se va a encargar del Estado de México y de Coahuila, nosotros vamos a ver el tema de la presidencial y la Ciudad de México y Zambrano. ¿Qué le va a tocar realmente? ¿Posiciones en caso de ganar? ¿Será una lógica como en los gobiernos parlamentarios de tal cartera va a tener tal? ¿Cómo va a ser este asunto en caso pues de la obtención de triunfos, Jorge?
Sí, mira, qué pregunta tan interesante, porque estamos justamente en ese ejemplo en el Estado de México en este momento. Morena, el PT, quizá el Partido Verde, harán una alianza electoral. Nosotros el planteamiento que estamos haciendo es de un gobierno de coalición. Se está firmando un convenio de gobierno de coalición. donde se establece perfectamente qué cartera va a ocupar cada partido político que participa y en qué condiciones. Y esto queda resguardado ante la autoridad electoral. Quizá, y ojalá y así sea, nos encontremos ante el primer gobierno de coalición formal en la historia del país. Entonces, bueno, desde ahí ya todos los que participan en esta coalición van a tener algún tipo de responsabilidad, van a tener algún tipo de representación. En cuanto a candidaturas, bueno, lo mismo va a suceder, se hará un ejercicio de medición como el que se hizo en 2021 para ver qué partido político encabeza cada uno de los distritos electorales, de los municipios y de las gobernaturas. El PRD en concreto, bueno, pues se vio muy fortalecido en la Ciudad de México, tuvo muy buena representación, sigló varios de los candidatos que hicieron que recuperáramos en la Ciudad de México 9 alcaldías de 16, varios distritos locales, encabezó, por ejemplo, la candidatura al gobierno de Quintana Roo de parte de nuestra alianza. En fin, creo que todos van a tener algún nivel de representación. Se trata de negociar, se trata de que todos vayamos hacia adelante con una misma plataforma, y sobre todo, bueno, pues creo que el objetivo es claro, más allá de ambiciones personales, más allá de lograr u obtener algo a nivel partidista, de lo que se trata es de frenar la regresión autoritaria de este país, y creo que en ese sentido vamos por el buen camino.
Tengo dos preguntas y tengo 3 minutos, Jorge. A ver, primero, la primera. ¿Estás pensando en alguna de estas posibilidades o Jorge Triana está pensando en alzar la mano para alguna de estas posibilidades que se han abierto? Quiero pensar, a lo mejor, la Ciudad de México.
Pues yo creo que no se puede descartar nada en este momento, Enrique. Yo no soy un hombre de destapes, pero tampoco de cerrar posibilidades. Habrá que verlo en su momento. Creo que el partido puede verse favorecido y la coalición en la Ciudad de México, eso abre una posibilidad importante y lo definiremos pues en próximos meses.
Pero no, dices que no.
No, por supuesto que no.
Muy bien.
¿Quién diría que no?
mira, son tan complicados luego los temas de las grandes ciudades, pero a ver, y en esta misma lógica, déjame preguntarte algo que tiene que ver con la capital del país. ¿Qué te parece, dame tu opinión como legislador, la presencia de pues 6,000 elementos más de la Guardia Nacional en el metro? ¿Tu opinión como legislador?
Caray, pues creo que pues están confundiendo un poquito las cosas, porque el problema del metro, bueno, seguramente hay un problema.
Pues es adentro, no afuera, ¿no?
Pues sí, pero no es un problema de que esté la delincuencia organizada o el narcotráfico metido en el metro. Están los vagoneros y seguramente pues sí. Hay carteristas, asaltos.
Sí, pues.
Yo no creo que esto amerite 6,000 elementos de la Guardia Militar, me parece excesivo. Esto tiene que ver con negligencia, tiene que ver con irresponsabilidad, quizá con corrupción, tiene que ver también con falta de mantenimiento, con falta de presupuesto, y eso no lo puede dar la Guardia Nacional, caray, es absurdo.
Entonces, de plano, ni tú ni tu bancada ahí en San Lázaro aprueban este asunto.
No, bueno, bienvenido todo elemento que aporte a la...
Sí, hombre, claro, gente, ¿no? Pero claro. No es la solución. Digamos que hay lugares donde pues sería más bienvenida o necesaria o útil la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, ¿no?
Yo creo que sería mucho más útil en Zacatecas, en Michoacán, en Guanajuato, en cualquiera de los estados que en este momento, en Chihuahua, que están teniendo problemas graves de seguridad, que estar cuidando los vagones del metro, donde, insisto, el problema es de negligencia criminal y se quiere tapar el sol con un dedo.
Bueno, pues ahí está. Jorge, pues ahí seguimos tomándole el pulso al tema, si nos lo permites, en las próximas semanas.
Te agradezco mucho, Enrique, te mando un abrazo, saludos.
Gracias, Jorge Triana, diputado federal del Blanquiazul. Son las 2:42 en el tiempo del centro, y es tiempo de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Pero regresamos. Pues mire, tengo una... Permítame regresar a La Paz, Baja California, con nuestra corresponsal allá, con Nadia Ojeda, porque una buena noticia, ¿sí? Había una preocupación, había angustia, porque no encontraban a unos pescadores desaparecidos en Guerrero Negro, y ya los localizaron. Vamos con esta información. Adelante, Nadia.
Localizan a los pescadores desaparecidos en Guerrero Negro. Los llevaron a un centro de salud. Luego de que la mañana de este jueves se diera a conocer la activación del protocolo de búsqueda para una embarcación menor, la Subsecretaría de Protección Civil y la Capitanía de Puerto anunciaron que los pescadores que iban a bordo fueron encontrados con vida. Detallaron que los dos tripulantes de Anabel II han sido localizados en el Cerro Santo Domingo, caminando por la orilla de la playa. Se procedió a llevarlos al centro de salud para su revisión médica. De acuerdo con los primeros detalles dados a conocer, fue desde el 10 de enero que salieron de pesca y se esperaban su arribo para el día siguiente en Guerrero Negro. Sin embargo, se dejó de tener contacto con ellos. Fue por eso que la Capitanía de Puerto hizo un llamado a la ciudadanía para que diera información en caso de encontrar la embarcación o a las dos personas que iban a bordo. Debido a esto, se activó un protocolo de búsqueda para la embarcación, que fue encontrada horas más tarde y hasta el momento se desconoce el estado de salud de los pescadores. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, pues, ¿se puede usted imaginar la temperatura ahí en Guerrero Negro? Lo que tuvieron que pasar son mientras los encontraban, afortunadamente con vida. Bueno, mire, en una reunión privada con la diplomacia mexicana, celebrada como parte de la 34ª reunión de embajadores y cónsules, esta es una reunión que se da cada año. Cada año, a principios de año, el canciller en turno, la canciller en turno, se reúne con los diplomáticos mexicanos de este nivel, embajadores y cónsules, ¿no? Y es pues como la reunión o la junta anual pues con los representantes diplomáticos de nuestro país y el secretario de Exteriores. En esta reunión y en el marco de la misma, Marcelo Ebrard habló de que se incrementará la red consular en Estados Unidos y pidió apoyo del Servicio Exterior Mexicano para ampliar la presencia de nuestro país en el mundo. Añadió que el presidente ha dispuesto que la asignación de las nuevas embajadas sea por concurso entre los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Digamos lo que son lo que se conoce como embajadores de carrera. Porque mire, hay dos designaciones, ¿no? A lo mejor designaciones de facto, cuando menos una de ellas, ¿no? Que son embajadores políticos, ¿sí? A lo mejor un artista importante, un escritor, de repente, como un gesto de incluso de buena voluntad, de deferencia, ¿no? Manda uno a uno de los mejores exponentes de las letras mexicanas a algún país. No para que haga una carrera política, ¿no? Sino como un gesto de buena voluntad, ¿no? Y estos embajadores, pues que a lo mejor estudiaron incluso la carrera de Relaciones Exteriores, estudiaron en el Matías Romero, empezaron de ministros, que es uno de los cargos, consejero, tal, hasta llegar a embajador, y luego ahí una trayectoria. Entonces, bueno, se va a concursar entre los miembros del Servicio Exterior Mexicano, ¿sí? ¿Qué dijo el canciller? Será un nuevo método, ¿sí? Para la elección, o para la designación, más que elección, designación de nuestros representantes diplomáticos. Serán todas estas embajadas determinadas por un concurso que vamos a organizar para que en tiempo y forma podamos tener esta representación. Algo que también seguirá trabajando para fortalecer los consulados en China e India, cuya labor principal no es la protección de la comunidad mexicana, pues es muy baja la presencia de connacionales en estas naciones, sino la representación de los intereses mexicanos, y estos tienen que ver, pues, en buena medida con intereses económicos, ¿no? Bueno, Ebrard enumeró algunas de las prioridades de la política exterior mexicana, como trabajar para disminuir el tráfico ilícito de armas a México, pues dijo que el poder de fuego de las organizaciones criminales está creciendo. Continuar la profundización de las relaciones con América Latina, para lo que consideró que hay una oportunidad de oro con la llegada de Lula al poder en Brasil y concretar el acuerdo global México-Unión Europea, entre otros temas. Bueno, pues ahí está parte de lo que pues le tocó ver ahora en este encuentro al canciller Ebrard con pues todos los representantes mexicanos en las distintas embajadas y los cónsules y las y los cónsules de México en el exterior. Hablamos hace un rato y déjeme regresar al tema de la alianza. Justo hablaba yo ahorita con Jorge Triana, ¿no? Y ahora pues déjeme ir con más información respecto a este tema, pero de lo que declaró el diputado Krill, Santiago Krill Miranda. Vamos a escuchar.
El diputado Santiago Krill aseguró que con la formalización de la coalición Va por México para las elecciones de este año y el siguiente, ya hay una alianza que le conviene al país y este acuerdo será el eje del polo opositor. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, el panista reveló que al partido tricolor le conviene mucho una alianza, ya que el acuerdo fue suscrito por los presidentes del PRI, PAN y PRD y ratificado por sus respectivos consejos nacionales, y destacó que los intereses no solo se conciliaron, sino que se alinearon.
A México le conviene una alianza opositora que pueda congregar, que pueda sumar las fuerzas sociales y de otros partidos. Se registran los candidatos del PRI para el EDOMEX, para Coahuila. Y en el caso de la elección presidencial y de la Ciudad de México, el PAN tendrá la mano para hacer el registro del candidato. Hay un acuerdo para el 23, hay un acuerdo para el 24. Estamos muy contentos porque esto va a ser el eje del polo opositor.
Apuntó que el acuerdo también incluye decisiones en materia legislativa a fin de que se mantenga la alianza opositora. Advirtió que de no llegar a un consenso, cualquiera de los tres partidos podrá ejercer un veto del tema en cuestión.
Vamos a buscar que en todos los temas fundamentales que sea una decisión de la alianza. Y que de esa manera traduzcamos nuestra votación, sea a favor o en contra, en las dos cámaras.
Krill Miranda reiteró que está puesto, decidido y listo para ser el candidato a la presidencia de México por la coalición Va por México. Resaltó que su intención es recuperar la confianza internacional en México y cambiar el rumbo del país mediante un gobierno de coalición.
Bueno, vamos con más, si me lo permite usted. Mire, al hacer entrega de tarjetas del programa de Salario Rosa a amas de casa a diferentes municipios mexiquenses, el gobernador del Mazo señaló que este programa nació para reconocer y agradecer el trabajo diario que realizan para sacar adelante y para brindar un ingreso que puedan invertir en lo que ellas deseen. Se refiere a las mujeres. Muchas gracias a todas las amas de casa por lo que hacen, por la familia, por ese esfuerzo, y por eso, dijo el gobernador, por eso nació el programa. Primero, para reconocer y agradecer el esfuerzo, y segundo, para que pudiéramos apoyar a las amas de casa con un ingreso para la familia, para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes decidan, afirmó. En Tlalnepantla, Tlalnepantla de Base, en donde estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Alvarado, y de presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez, el gobernador del Mazo Maza dio a conocer que más de cinco años de que este programa fuera creado, ya son más de 600,000 mujeres las que se han beneficiado y han logrado mejorar su economía. Sí, ha sido sin duda un programa que pues ha tenido un impacto importante, positivo, en la economía de las familias. Y bueno, en otros temas, mire, pues algunos dicen que no, otros que sí, pero bueno, no, por ahí andan muy movidos, ¿no? Las corcholatas de las que habla el presidente, a mí no me gusta el término, lo repito siempre, pero bueno, ¿no? Y entre los mencionados, pues ya sabe usted quiénes son, ¿no? Uno de ellos, pues está, o anunció una gira que se llama Diálogos Ciudadanos en todo el país. En las entrañas del bastión panista de Veracruz y un estado donde autoridades estatales han manifestado su apoyo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo un encuentro con docenas de seguidores a quienes les anunció que iniciará una gira de trabajo por todo el país. En el World Trade Center de Boca del Río, zona conurbada al puerto, ambas regiones gobernadas, por cierto, por el PAN, el funcionario federal anunció la gira por los diálogos ciudadanos, reforma electoral y gobernabilidad en México. Y ya sabe usted, ¿no? Al grito de presidente, presidente, como son recibidos todos los que andan buscando la candidatura, pues decenas de personas se dieron cita en autobuses de pasaje y bueno, pues llegaron, ya sabe usted, con su dotación ahí, ¿no? De viandas, ¿no? Y llegaron por docenas, se llenaron los espacios en los salones, ¿no? Incluso fueron insuficientes, según la crónica, ¿no? Aún se quedaron en los pasillos, pero bueno, pues ahí aguantando el calor del puerto. Y este fue un evento organizado por el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que por cierto, pues ha sido muy, muy atacado muy, de manera muy fuerte por, pues lo acusan de andar buscando la gubernatura sin ser parte del equipo del gobernador Cuitláhuac, ¿no? La verdad es que pues tampoco se necesita ser parte de un equipo del gobernador en turno para buscar gobernar el estado, así es que bueno, pues ya saben, cosas de la política. Y antes de irnos acercándonos ya hacia el final de este asunto, déjeme comentarle a usted que hubo un ataque a personal de Petróleos Mexicanos, y si me lo permite, pues nos vamos con nos vamos hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo con esta nota. Vamos con él.
En seguimiento al evento donde personas que presuntamente se dedican a la extracción ilegal de hidrocarburo atacaron a personal de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional en Cuautepec de Hinojosa, mientras realizaban trabajos para evitar una tragedia similar a la sucedida en Tlahuelilpan en 2019, donde cerca de un centenar de personas perdieron la vida, el presidente de México externó su preocupación por la vulnerabilidad de la población. Se informa que el saldo del evento, donde escuelas y comercios fueron desalojados, alertando a la población y pidiéndole que se mantuviera a salvo en sus hogares para evitar una tragedia, es de 4 personas fallecidas, 9 heridas, 4 vehículos asegurados y la apertura de 8 carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su preocupación porque este delito está comprometiendo la seguridad de la población. Nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población, algo que no queremos que suceda por lo de Tlahuelilpan, donde hace unos meses se provocó una explosión por la fuga de hidrocarburo causada por quienes se dedican a la extracción ilegal del mismo. Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el robo de hidrocarburo, popularmente conocido como huachicol, se ha convertido en uno de los delitos federales de mayor impacto en México, concentrando el mayor número de tomas clandestinas en 3 entidades, Hidalgo, Puebla y Estado de México, siendo considerado Cuautepec de Hinojosa como el municipio con mayor incidencia en este delito. El presidente de México hizo un llamado a la gente para que no se involucre en este delito, pues dijo que son delitos graves y grupos de la delincuencia mal encaminan a los pobladores. Del mismo modo, destacó que en Hidalgo se impulsan programas sociales para combatir la incidencia en este delito federal. En Hidalgo, a la llegada del gobernador Julio Menchaca, se ha emprendido un ataque frontal y decidido contra el robo de combustibles a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. El pasado 6 de enero se realizó la desarticulación de 3 centros de almacenamiento para la venta clandestina de hidrocarburo, ubicados en los municipios Cuautepec de Hinojosa y Santiago Tulantepec, asegurándose 171,345 litros de combustible.
Bueno, pues mire, antes de despedirnos, déjeme informarle a usted. Presidente de México dijo el día de ayer que el gobierno está en conversaciones para persuadir a las empresas que han iniciado proyectos de minería de litio en México para que renuncien a sus planes, así de plano. El presidente dijo, dio a conocer en qué consisten dichas conversaciones o si se ofrecería una compensación a las empresas, pero dejó en claro que independientemente de lo que se les permite extraer o ayuden al gobierno a extraer, pues no se les va a permitir producir litio por su cuenta. En 2022 México nacionalizó la minería y extracción de, es decir, digamos que ratificó esto porque ya la riqueza del subsuelo ya era constitucionalmente parte de él. Bueno, pero digamos que se reafirmó este tema en 2022, ahora pues con nombre y apellido, la extracción de litio, y se decidió que una empresa estatal tuviera derechos exclusivos para extraer el metal utilizando pues tecnología muy moderna, porque mire, esta riqueza del subsuelo pues hoy es muy solicitada. Mire, todas las baterías de los carros tienen litio, y de los carros eléctricos, y ¿sabe qué? Los dispositivos, entre ellos seguramente el teléfono de usted. Así es que bueno, el gobierno de México pues no tiene mucha experiencia en el tema de la minería de litio, así es que bueno, se van a asesorar, pero quedó muy en claro que pues no hagan muchos planes para que sea de ellos el litio, sino que va a seguir siendo propiedad de los mexicanos. Pues ya nos vamos, ya aquí desde cabina central, le agradezco a usted el favor, su atención. Gracias, Berenice Vilchis, gracias en los controles, Juan Manuel Estrada en la producción, en la jefatura de información, mi compañero Joel Morales Bravo, y a continuación, quédese usted con la voz joven de la noticia, mi compañera Melisa Nava, que le va a poner al tanto en esta tercera edición de Línea en Alta Tensión de lo que sucede en buena parte de nuestro territorio. Pásela bien, soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, de todo el equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.